Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Les invito a sentarse relajados y relajadas y recordar. Agosto de 2023. No nos hemos ido muy lejos. El Papa Francisco se dirigía a los jóvenes de todo el mundo desde el santuario de Fátima en Portugal, desde la Casa de la Madre, y les dirigía estas palabras a las madres.
La Iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar. Podemos insistir en que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin exclusión. Hay tantas advocaciones de María, pero una que podemos decir también pensando es esta: la Virgen que sale corriendo. Cada vez que hay un problema, cada vez que la invocamos, no tarda, viene, se apura. Nuestra Señora apurada. ¿Les gusta eso? Se apura para estar cerca de nosotros.
Pues sea este nuestro homenaje a todas las madres que nos escuchan. Con ese corazón grande y apurado, bienvenidas a vuestro espejo.
Antonino marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Corazón de cristal.
Y de otro gran corazón hablamos ahora, del de los capellanes hospitalarios y los equipos de pastoral de la salud de nuestra diócesis. El sacerdote Antonio Castilla es uno de esos capellanes. El domingo que viene celebramos la Pascua del Enfermo y en el programa Iglesia Noticia tendrá la ocasión de escuchar la entrevista completa. Pero aquí va un adelanto. ¿Qué mueve a Antonio Castilla a ser capellán hospitalario?
El nombramiento respalda algo que yo creo que es constitutivo de la propia vocación sacerdotal, que es el trato, el contacto, el acompañamiento, la cercanía con los enfermos, pues como Jesús. En realidad yo no tengo ninguna virtud, ningún don particular, no tengo nada especial, simplemente soy cura y como parte de mi vocación, pues también esta vida cerca de los enfermos. Igual que acompañamos los sacerdotes con la celebración de los sacramentos al pueblo de Dios, igual que promovemos la catequesis, igual que procuramos testimoniar desde la palabra de Dios, igual que procuramos que la vida de nuestras comunidades sea una vida apostólica, pero igual que todo eso lo vivimos con intensidad, pues también personalmente creo que la vida cerca de los enfermos, como la misma vida de Jesús, como decía antes, forma parte de la propia vocación sacerdotal.
Varias noticias de actualidad te contamos ahora. Tomen lápiz y papel o agenda electrónica o lo que usen para tener las citas al día, que Juan Diego Martínez, estudiante de comunicación, nos lo va contando. Por ejemplo, comenzamos con un acto benéfico en favor de Tierra Santa.
Así es, Encarni, el próximo miércoles 8 de mayo a las 8 de la tarde tiene lugar en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Paloma una misa y una conferencia benéfica para ayudar a la comunidad cristiana de Tierra Santa. Dicha conferencia correrá a cargo de Fray Sergio Olmedo, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y guía de peregrinos.
Y también nos trae una invitación al cine.
Exacto, si no pudieron ver Nefarious cuando se estrenó, tienen una nueva oportunidad el próximo jueves 9 de mayo, gracias a un grupo del movimiento CECO, Ciegos Católicos Españoles, que ha conseguido que la película regrese a Málaga. La nueva proyección tendrá lugar el jueves 9 de mayo a las 7 y media en Vialia Yelmo Multicines. Y en la web de los multicines pueden comprar la entrada o, si lo prefieren, también en las taquillas de cine. Sin destriparla mucho, te encuentro en carne que la película se escenifica un interesante diálogo entre un condenado a la silla eléctrica por asesinato un día antes justo de su ejecución y un joven prestigioso psiquiatra ateo que termina mirando de frente a la fe.
Muy interesante, Juan Diego, lo que nos adelantas. Un último encuentro nos cuentas en esta ocasión del clero.
Efectivamente, ese mismo día, el 9 de mayo por la mañana, los sacerdotes y diáconos de la Iglesia de Málaga celebran el encuentro con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Varios momentos importantes tendrá este encuentro, como la recolocación del sagrario de la capilla del Buen Pastor y la explicación de la restauración que se le ha practicado. además de, por supuesto, el homenaje especial a los sacerdotes que este año celebran sus bodas de plata y oro, que son 12 y están siendo los protagonistas de un reportaje especial en la web diocesismálaga.es.
Pues muchas gracias, Juan Diego. Un abrazo. Torrox, Jorox, Tolox, Archidona y Coín son algunos de los rincones a los que nos lleva ahora Ainhoa Montero, también estudiante de comunicación, para que conozcamos cómo, con la llegada del mes de mayo, son muchos los rincones de la diócesis que celebran fiestas en honor a la cruz.
Con la llegada del mes de mayo, son muchos los rincones de la diócesis que celebran fiestas en honor a la cruz. En la primera semana del mes, los pueblos se engalanan para esta celebración. En el caso de Torrox, las típicas cruces florales son sustituidas por unos altares únicos. Su párroco, Miguel Antequera, explica en qué consisten.
Es una escalera como si subiera al cielo. Siempre se pone un número impar, 9, 11, 13, pero normalmente son 11. El número impar es para que cuando llegues a lo alto donde está la cruz, entres con el pie derecho. Alrededor de esa escalera se ponen macetas y flores. En lo alto del todo está una cruz y detrás de esa cruz normalmente se pone un espejo. En cada escalón se ponen figuritas de China y en los extremos y en el centro se ponen imágenes de santos.
Y es que, si hablamos de altares, cabe destacar el que se encuentra en Jorox, situado en plena Sierra de la Nieve. Germán García, el párroco de la pedanía, nos cuenta la singular forma de vivir este día.
Se lleva la veracruz, se la lleva allí al campo, que allí hay como un altar fijo de piedras, con una cruz, en una montaña donde hay un nacimiento que es precioso, pues se le da allí la Eucaristía, y después se hace una romería. La gente se queda allí a comer y pasan un día de campo. Ellos lo llaman la Eucaristía en la catedral del mundo, la catedral de la tierra.
Sin embargo, las cruces no lo son todo en esta festividad. En Archidona, los niños se convierten en los protagonistas de esta celebración. El párroco de Santa Ana y San Aurelio, Francisco Sánchez, nos describe esta arraigada tradición.
Los niños hacen una procesión con la cruz. Cruces que tienen de sus padres, de sus antepasados, cruces que ya hay hechas en las casas, otras son nuevas, y las llevan a la Plaza Ochavada. Se hace un concurso o algo que lo organiza el ayuntamiento y los niños van por todas las calles del pueblo.
Lo mismo ocurre por primera vez este año en Málaga. Una iniciativa impulsada por el hermano mayor de la Hermandad de Crucifixión, Francisco José González Lorente, quien tiene así de claro el propósito de la nueva iniciativa.
Dentro de ese objetivo general, que es la formación y el acercar a los niños a la cofradía y a la parroquia, pues hemos pensado que una actividad muy bonita puede ser hacer los tronos chicos, que le llamamos nosotros, que no es otra cosa que se hace una procesión infantil con tronos que la hermandad aporta para niños e incluso que los niños que tengan un trono en su casa y quieren sacarlo pueden venir a procesionar su trono también con sus amigos.
En la localidad de Coín, es el titular de la Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz quien recibe toda la atención de sus vecinos. El párroco del municipio, José Amalio González, detalla cómo se lleva a cabo este día.
En ese día tienes misa a las 11 de la mañana en la parroquia y al terminar se traslada el Cristo por algunas calles de Coín, aprovechando que se hace el traslado, se va llevando el Cristo a la gente enferma de por donde pasa. Y por la noche ya en procesión que va desde la casa de nuestra hasta la otra parroquia, que es la parroquia de San Sebastián, donde tiene también muchos devotos, y allí termina la procesión.
Sin embargo, el Día de la Cruz no tiene lugar solo en el mes de mayo. Así lo afirma el párroco de San Miguel Arcángel y Santiago Apóstol, Germán García.
Aparte de estos días de mayo, el Día de la Cruz de mayo, celebran también el Día de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Esos días también hay Eucaristía sobre la Santa Cruz en las distintas parroquias.
Pues qué riqueza de tradiciones las que tiene nuestra diócesis, ¿verdad? Gracias, Ainhoa. Es una buena propuesta la de ir a visitar estas cruces.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludamos ahora a Antonio Moreno, que el pasado fin de semana tuvo la oportunidad de hablar con uno de los obispos españoles que trabaja en el Vaticano mano a mano con el Papa Francisco. Cuéntanos, Antonio, no dejes puntadas sin hilo, ¿eh? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Encarni. Se trata de Monseñor Aurelio García, subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que acudió a Ronda, donde celebró el jubileo junto a las carmelitas descalzas por su centenario, y a Málaga, donde contempló las pinturas de Raúl Berzosa en el Oratorio de las Penas. Allí nos recibió, y este es un trocito de la charla que mantuvimos con él. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenas tardes y bienvenidos a todos.
De las cosas que ha visto, que ha podido ver en Ronda y en Málaga, ¿qué destacaría?
Bueno, en primer lugar, me llama la atención, ha sido muy breve tiempo, pero me ha alegrado mucho la raíz cristiana que hay en estas tierras. Una tierra que ha tenido una gran significación eclesial y, como se puede ver, pues por las iglesias, la fuerza de las cofradías, muchos gestos, por ejemplo, me llama la atención los gestos cristianos que hay en las calles, los altares, las cruces. Todo esto habla de un patrimonio no solo artístico, que es lo que valoramos hoy día, sino de un patrimonio espiritual que deberíamos de valorar y recuperar.
¿Concretamente el Papa le ha hecho alguna encomienda cuando lo nombró?
Bueno, pues yo llevo trabajando en el dicasterio 8 años, voy a hacer 9 recientemente, y el Papa hace 2 años, un poco más de 2 años, me llamó para nombrarme subsecretario y precisamente obispo. Y él lo que nos pedía es esto, el ayudar a que el pueblo de Dios pueda captar la belleza y profundidad de la celebración litúrgica. Y realmente nos ha pedido como una llamada especial. En este momento en el que vemos, pues, en algunos fieles cierta confusión en la liturgia, un poco fruto de la característica del momento cultural actual, por ejemplo, el individualismo. La cultura actual es una cultura muy individualista, en el que decir yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo decido, yo quiero esto, yo quiero lo otro. O sea, parece como que es el yo el que tiene que decidir lo que le gusta en la liturgia. Esto sí, esto no. Frente al yo, el Papa nos está pidiendo el nosotros de la comunidad. La liturgia no la puedes crear tú, no es dueña, tú no eres el dueño de la liturgia, no te pertenece a ti, pertenece a la Iglesia y a una sabia tradición multisecular. Entonces, ¿cómo ayudar al pueblo de Dios a no crear su liturgia, su imagen y semejanza, sino a acoger la liturgia de la Iglesia que se te ofrece a través de la Eucaristía, los sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas? Por eso el Papa, una de las cosas que nos ha pedido es que trabajemos mucho en la formación litúrgica. Es decir, hay personas que sin formación ninguna y sin iniciación casi a la vida cristiana están tomando decisiones que no les competen. Y entonces el Papa dice que esta cierto exceso y confusión que se está creando solo puede ser corregido no por normas, no por decretos del obispo, no, sino por convicción personal, por formación litúrgica.
Me preocupa el tema de los jóvenes, de cómo invitarlos, atraerlos a la Iglesia. Durante mucho tiempo, pues, se pensaba que había que hacer liturgias muy alegres, con muchos cantos, con muchas acciones. Sin embargo, últimamente parece como que hay un gran impulso en los movimientos donde lo que le ofrecen a los jóvenes son precisamente adoración, silencio, contemplación.
¿Cómo lo van a hacer? Estamos siempre entre dos peligros. Por un lado, la espectacularidad, que quiere convertir la liturgia en un show, en un entretenimiento, y para entretener a la gente no podemos competir con la televisión. La liturgia no es un entretenimiento, no es un espectáculo, no es un teatro, no es un show. Y por otro lado, el intimismo personal y subjetivo, como te he dicho. Es decir, el intimismo que lleva a vivir la liturgia como una devoción privada, personal, de Dios conmigo y de yo con Dios. Son dos excesos y son dos peligros. Lo que recuerdo muchas veces, un escrito del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, se plantea esta cuestión, cómo evangelizar el mundo de hoy. Y él, lo digo muy resumidamente, dice, primero, anunciar a Jesucristo. Porque estamos dando por supuesto que conoce la gente a Jesucristo, y no es así. ¿Qué nos está pasando hoy? Que hoy estamos mandando ir a los jóvenes y a los chicos, invitando a que vayan a misa sin entender nada, sin entender absolutamente nada. Se aburren, ¿por qué? Porque no comprenden nada, porque falta una iniciación a la liturgia. Que el problema no es de la liturgia, sino que es precedente, es una cuestión de fe.
Gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros que habéis querido compartir conmigo estas pequeñas palabras en tertulia fraterna.
Y llega nuestro momento artístico. Esta semana me parece a mí que Beatriz Lafuente y Miguel Gamero se van por la serranía. ¿No es así, Bea? Muy buenas tardes.
Así es, Encarni. Aquí estamos una semana más con Miguel Ángel Gamero, el delegado de patrimonio de la diócesis de Málaga. ¿Dónde nos vamos hoy, Miguel Ángel?
Pues hoy nos vamos a la ciudad de Ronda y nos vamos a la ciudad vieja y allí muy cerca de la puerta de Almocávar, entre murallas, hay un barrio que es desde luego hay que visitar sin lugar a dudas, y porque desde la Plaza de San Francisco, antes de entrar en lo que era la ciudad histórica, la ciudad amurallada, nos encontramos con el impacto de un edificio que nos sorprende, un edificio gótico, sobre todo gótico, en medio de aquel barrio, ¿no? Y es que su construcción se inició el 24 de mayo de 1485. Y digo esta cifra porque se celebraba la Pascua del Espíritu Santo. Y por lo tanto, este templo se dedica al Espíritu Santo porque en esa fecha se toma la ciudad de Ronda, ¿no? Y empieza en el mismo año de que se toma la ciudad y se concluye pues unos 20 años después. Es decir, un templo que en 20 años se construyera era porque tenía, bueno, estaba bien financiado en ese sentido, ¿no? Y es así porque toda la fábrica del edificio es de cantería, no utilizan ni mampostería ni ladrillo, es decir, todo es cantería. Y los trabajos de cantería se hacían pues para edificios de gran nobleza, ¿no? En este caso, como es el templo del Espíritu Santo.
Perdóname, Miguel, cantería son piedras, ¿no? Piedras.
Exacto.
De la...
Pero vale. Piedras talladas, labradas, de tal manera que al labrar la piedra a mano, pues era muchísimo más costoso extraer la piedra de la cantera, que los canteros trabajasen esa piedra y la hicieran según el espacio que iban a ocupar esos sillares. Y este edificio completo en su mayoría es de cantería, ¿no?
Pues muchas gracias. Ahí os dejo, en la serranía, ¿eh? La semana que viene retomamos. Qué bonita tierra la de la serranía. Muy buenas tardes a los dos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y una noticia más que les cuento, por fin llega a Málaga 440, pero no les hablo de Juan Luis Guerra, ¿eh? Les hablo de otra experiencia que va a tener lugar del 10 al 12 de mayo, que ya se anunció en nuestra diócesis, se presentó, pero que vamos a preguntarle a alguien que conozca de qué va esto, que nos explique. Andrés Pérez, conciliario de la Acción Católica en Málaga, ¿qué es 440?
Muy buenas, Encarni. Mira, el 440 muy sencillo y muy rápido. Es un encuentro profundo con el Señor resucitado. Es una experiencia de primer anuncio. Lógicamente, está destinado a la gente, a las personas que o bien su fe la tienen olvidada o no la tienen pero están buscando. En definitiva, es encontrarse con el Señor e iniciar un proceso de fe. En el que la persona pues conozca a Jesús, profundice en su persona, profundice en su relación con Él y se inserte en la comunidad cristiana, y que eso que Él ha recibido y eso que esa persona ha experimentado y vivido luego lo comunique a los demás. En un principio se va a ofertar a las parroquias para llevar a cabo esa renovación parroquial, porque a veces en nuestras parroquias pues necesitamos esos impulsos renovadores, que luego tendrá como cometido en las mismas parroquias crear equipos de primer anuncio y que ese equipo de primer anuncio pues organice estos encuentros en sus parroquias. Así que en definitiva es encontrarse con el Señor, renovación parroquial, iniciar procesos de fe profunda e inserción en la comunidad cristiana.
Muy bien explicado, Andrés Pérez, muchísimas gracias. Y una última invitación, y es que se pasen ustedes por la web de la diócesis, diócesismálaga.es, porque ya se pueden inscribir para participar en el Adoremus de Pentecostés, que tendrá lugar en la catedral. Y es curioso, este año Pentecostés es el domingo 19 de mayo. El Adoremus se celebra el sábado antes, el 18 de mayo, a las 9 de la noche en la Catedral de Málaga, pero coincide este año con la Noche en Blanco. Así que para poder entrar en la catedral, pues tendrán ustedes que enseñar un email que inscribiéndose les llegará diciendo que van a asistir a ese encuentro. Así que en diocesismálaga.es tienen toda la información. Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Gracias a nuestro realizador, Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto. Se quedan en el Mediodía Cope.